Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Viernes, sinónimo de que el enfoque llega a su fin, pero no todo es malo, porque en la recta final del enfoque, ya lo sabéis, ya lo saben ustedes, vienen las cinco letras cargaditas de propuestas de entretenimiento para aprovechar bien el fin de semana. Llueva o no llueva, da igual. Hay planes para todos los gustos, para todos los bolsillos y sobre todo, y en general, para todos, porque las recomendaciones siempre son buenas. Por ejemplo, de Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos.
Bueno, tenemos a mucha gente esperando a escucharos para saber qué hacer con su fin de semana. Es que hay gente muy desgraciada que espera hasta el último momento, yo me incluyo porque los españoles somos así, para hacer planes. Y bueno, nosotros ahí llegamos, ¿no? En el último momento, para darles planes.
Pero no, además, buenísimos planes, claramente. Buenísimos.
Ah, bueno, no, que como sabéis que hago callado, digo, a lo mejor no, a lo mejor los quieren todos para ellos, oye, no pasa nada. Bueno, como siempre, hay que recordar, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente se van alternando en la cuestión de libro o película. Elena Cortés lo que va alternando es entre el millón de plataformas que hay y el millón de series que hay en la televisión. Y luego Carlos Maribona, pues bueno, hablando de millones, pues si hay muchas series, imagínense propuestas gastronómicas. Así que hay que empezar por alguna. Y claro, cuando uno trae al genio del suspense, cuando uno elige al genio del suspense para hablar de ello en las cinco letras, cuando ya lo hemos hecho además varias veces y creo que todos convenimos en que no es solo un genio del suspense, es un genio de todo el género, de todo el género cinematográfico, qué mejor manera de empezar por el gran Hitchcock. Yes, bueno, un grito, un silencio y ya se lía todo, Emilio, ya se lía todo. Ya se lía todo y empezamos a ver en un edificio, en la fachada de un edificio, cómo reaccionan las diferentes personas y los diferentes ambientes, escenas que transcurren en cada piso, a ese grito. ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué hablamos?
Pues hablamos de la ventana indiscreta. Pero antes, ¿por qué hablamos de la ventana indiscreta? ¿Por qué traemos a Hitchcock? Porque quedan todavía unos días, pocos días. Hoy es viernes 11, me parece que quedan 3 días, que para el 14 ya se cierra. Movistar Plus ha dedicado uno de los canales que tiene al cine de Hitchcock. Y entonces está proyectando Hitchcock, vamos, todo el día y toda la noche. O sea, esto está haciendo estragos en mis horas de sueño. Porque, bueno, sí, podemos volver a ver Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta, Rebeca, La soga, Los pájaros, Sospecha, Cortina rasgada, en fin... con la muerte en los talones, pero es que podemos ver películas que no vemos habitualmente, que no hemos visto nunca de Hitchcock. El primer Hitchcock, además, porque Hitchcock empezó a rodar con el cine mudo, ¿no? Y sus primeras películas, antes de irse a Hollywood, donde ya se consagra, todo eso lo están proyectando en este canal dedicado a Hitchcock estos días. Absolutamente fascinante, como digo, en fin, me está haciendo estragos en las horas de sueño, pero ya lo recuperaré, porque es que es
merece la pena, merece la
pero
pena.
Pero merece la pena, pero, sí. Pero, o sea, auténticas joyas. O sea, además ves el Hitchcock inicial, ¿no? El que después se consolida, el que se hace después... uno de los más grandes de la historia del cine, lo ves en estas primeras películas que se están alternando, como digo, con las grandes películas, ¿no? Que de la filmografía de Hitchcock. Yo, por ejemplo, no había visto, estoy repasando ahora, a ver qué no había visto, qué he visto, Sabotaje, no la había visto. Yo, que si no es la primera, es de las primeras de cine sonoro.
Es que ¿cuántas Hitchcock películas puede tener Hitchcock? ¿Medio centenar, más?
Yo creo que más, ¿no?
Yo creo que más, claro. Sí. Es que difícil haberlas visto todas. Pero las buenas, las cruciales, las has visto seguro, Emilio.
yo creo que las hemos visto casi todos.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo por eso, digo, es muy difícil destacar, recomendar una, pero digo, si tuviera que recomendar una, estoy ahí entre La ventana indiscreta y Con la muerte en los talones, ¿eh? Mm. Pero digo, bueno, venga, la ventana indiscreta es la que recomiendo dentro del canal, pero en cualquier caso es entrar en el canal y yo lo que recomiendo es ver algo que no se ha visto y luego siempre volver a ver La ventana indiscreta. Hitchcock, que es un es uno de los genios, ¿no?, del cine español. 53, lo estaba buscando mientras hablamos, ¿eh? Mm-hmm. 53 películas.
¿Ves? Es que me suena a lo de medio centenar, esto que nos gusta mucho a los periodistas, ¿no? El redondear
con ese
tipo de expresiones.
Ahí,
y
sí,
me sonaba eso, y no, lo que me sonaba era más de medio centenar, que también nos gusta mucho. Son 51, pues ya decimos más de medio centenar y parece que se acerca a las 100, ¿sabes? Así somos, pero bueno, hay que vender
la
información.
Pero además en el canal Hitchcock no solamente están poniendo todas las películas, como digo, es la oportunidad para ver al Hitchcock que nunca habíamos visto, que es muy difícil de ver, con, yo qué sé, pues alternan con el documental de Truffaut sobre Hitchcock, que en sí mismo es otra joya de arte, en fin, y van alternando con documentales sobre Hitchcock también, ¿no? En fin, qué decir de Hitchcock, que el maestro del suspense, es un topicado, pero es que es verdad, ¿no?
A mí me gustaría que recordases, de verdad, va a parecer de perogrullo, lo es, pero es que me ha ocurrido algo. Cuando vi la propuesta y volví a cacharrear, aunque sea para sacar un poco el sonido, rescatar para la radio, me han entrado otra vez, y mira que la he visto veces, me han entrado otra vez ganas de verla. Porque es
la
que
de La ventana indiscreta.
Es que es tan buena. Es que la película es tan buena y es tan bueno el desarrollo, el inicio, el comienzo. Entonces, recordemos, vamos a situarnos. ¿De qué trata La ventana indiscreta?
En inglés el título es Rear Window, es la ventana trasera, ¿no? Porque da un patio, ¿no?
Eso
bueno,
es.
La obra es del 54 y es una obra maestra del cine porque encapsula todos los elementos de suspense e intriga que caracterizan el cine de Hitchcock. La película, por cierto, está basada en un cuento de Cornel Woolrich, está protagonizada nada más y nada menos por James Stewart y Grace Kelly, que están en absoluto estado de gracia. Bueno, y Hitchcock es capaz de sacar lo mejor de sí mismos. La trama gira en torno a un fotógrafo, Jefferies, que está confinado en su apartamento con una pierna rota, ¿no? Y para pasar el tiempo, Jeff empieza a observar a sus vecinos a través de la ventana y se convierte en testigo de lo que él cree que es un asesinato. Y lo que sigue en la película es una investigación desde la distancia con la ayuda de su novia Lisa, Grace Kelly, y de la enfermera Estela, que intentan descifrar el misterio sin salir del apartamento, ¿no? Una de las grandes virtudes de la ventana indiscreta es la habilidad para mantenernos enganchados únicamente con lo que puede verse desde la ventana de Jeff.
Totalmente.
O sea,
totalmente.
Es que es genial.
Sí.
Y Hitchcock, claro, es que construye de forma magistral el suspense usando solo un espacio y crea una atmósfera de claustrofobia y de tensión psicológica. Bueno, la película también tiene que ver con el voyerismo, muy de Hitchcock, con la obsesión. La cámara de Hitchcock nos convierte en cómplices de la curiosidad de Jeff.
Totalmente.
Y hace que nos enfrentemos a nuestras propias tendencias voyerísticas y cuestiona también las implicaciones morales de nuestras miradas indiscretas. Me encanta la traducción al español, que creo que mejora el término rear trasero, de la ventana trasera, porque hay miradas indiscretas, ¿no? En fin, como en las películas de Hitchcock, en fin, el a veces lo que parece no sé que no, que es, no es, pero en este caso sí, lo que parece que es una película fundamental que demuestra el genio de Hitchcock para el suspense, para la tensión narrativa y mantiene la capacidad de entretener y provocar a los espectadores, pues fíjate, medio siglo después de su estreno, ¿no?
Eso es, Sin que sirva de precedente, nos vamos a quedar con el título traducido, ¿eh? Porque a veces también cometemos unos delitos que no
pero veas. Este es muy bueno, ¿eh?
Este es bueno. Luego se hizo la adaptación, que creo que fue solo para televisión, no recuerdo el año, pero la protagonizaba el actor de Superman, Christopher Reeve, ya además postrado en la silla, o sea, él, claro.
No la vi.
Ah, ¿no la has visto?
No.
Yo descubrí La ventana indiscreta por esta versión. Yo vi la versión de Christopher Reeve y Christopher Reeve ya está postrado en la silla, ya padece la parálisis que le acarreó el accidente de caballo y él, claro, está postrado en una silla, no por la pierna como el protagonista de La ventana indiscreta, sino porque él es así, o sea, aprovecharon que tiene dotes interpretativas y hicieron la película con él así y la película a mí me encantó. Que ahí la llamaron La ventana de enfrente. O sea, todo sea por cambiar el título original. Venga.
Oye, claro. Oye, o sea, de todas formas, yo os propongo otro título, traduciéndola a la cuestión española, tal y como ha dicho Emilio y dices tú ahora, que sería La ventana del patio.
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad.
Sí, en realidad es La ventana del patio. Claro.
O ya si fuera Almodóvar, pues Patio de luces, ¿no? Le llamarían. Sí, no, y ya. Sí, sí. Pero pues la de Christopher Reeve a mí, de verdad, me gustó mucho. Y aparte me resultó bastante tierna, porque bueno, los que hemos crecido con este Superman, yo no crecí con él, pero el primer Superman que conocí fue él, pues oye, joder, me dio tanta lástima luego verla así, pero a la vez alegría de verle interpretando, y además lo hizo muy bien. Es una adaptación que, aunque fuera directamente para televisión, es bastante buena. Y
en cambio, por ejemplo, una de las que están en el canal Hitchcock, canal, ¿sí?, temporal Hitchcock, no la había visto, es la del 38, The Lady Vanishes, ¿no? La dama desaparece, se traduce como Alarma en el Expreso. Es una película estupenda también, donde hay claves que después salen en
Es una obra maestra, Emilio.
Es una obra maestra.
Yo la he visto mil veces.
Yo la había visto, fíjate, una obra maestra que anticipa lo que después será con La muerte en los talones. En cambio, hay, por ejemplo, la traducción empeora al original. Y es un peliculón, ¿verdad?
Sí, es buena película. Por cierto, ahora que le he mencionado, ya me ha tocado la vena, la fibra sensible. Elena, ¿hay un documental de Christopher Reeve ahora? Que el otro día leí algo. ¿Te suena?
Ah, sí, pues no lo he visto, la verdad.
Sí, se publicó en El Mundo, o sea que lo viste bien.
Sí, ¿verdad? Es que lo he visto hace poco.
Yo creo que ha sido como ayer o el domingo, pero vamos, ha sido ya.
Sí.
Lo leí, me quedé muy impresionado con lo que...
Es que ¿sabéis por qué lo descubrí? A raíz de una clásico titular de una cita extraída del documental. Y decía, si Christopher Reeve no hubiera muerto, Robbie Williams, que por lo visto eran muy amigos, seguiría vivo. Porque por lo visto era su máximo apoyo. Cuando él tenía tanta depresión, porque era una persona depresiva, el actor... Pues se apoyó mucho en Christopher Reeve y dijo, ¿cómo puedo estar yo depresivo si este hombre con lo que tiene, mira, sonriendo? Entonces, como que le ayudó mucho y me llamó mucho la atención y digo, mira, se lo voy a preguntar a Elena por si tiene constancia.
Está en cines, fíjate, ya he estado buscando mientras y es verdad, está en cines ahora mismo el documental.
Ah, en cines,
Superman,
vale.
Christopher, sí.
Creía que era tu terreno, Elena, digo, a lo mejor alguna plataforma.
Oye, no, bueno, ya sabéis que ahora probablemente, seguramente tardará nada y menos en llegar a plataforma.
Es verdad.
Pero,
es verdad.
Sí.
Oye, pues apúntatelo y hablamos de él, ¿te parece, en algún momento?
Pantalla grande, claro.
Sí, porque ya te digo, este hombre, todo lo que tenga que ver con él, a mí me gusta comentarlo, igual que todo lo que tenga que ver con Hitchcock. Entonces, ¿vas a seguir con la maratón, Emilio? Emilio. Emilio nos ha dejado.
Pues Fernando, yo, como digo, quitando horas de sueño. Hola.
Sí, ahora te escuchamos.
Sí, no, estoy aquí.
Sí.
Hola, os oía.
Sí. No, digo, te has ido a ver otra película
pues
de él.
Estoy volviendo a ver películas que no había visto.
Sí.
No, pero bueno, estoy aprovechando a tope, ¿sabes? Porque no solamente volviendo a ver películas que ya había visto, sino viendo otras que no había visto. Sí, sí.
Claro.
Tampoco la había visto. Y me ha parecido otra...
¿Sabéis?
También, ¿no?
¿Sabéis?
Sí, Fernando.
¿Sabéis cuál fue la última película que rodó? Que era un peliculón. Sí, antes del accidente.
¿Cuál?
Lo que queda del día. De la gran película basada en una novela de Ishiguro, protagonizada por Emma Thompson y Anthony Hopkins, que es la historia de un aristócrata inglés. No sé si os recordáis la película, es un peliculón.
A mí no me suena.
Y el aristócrata inglés ha puesto, oye, verla, porque es un peliculón.
Bueno, a nadie sorprende.
Buenísimo, es buenísimo.
A nadie le sorprende que Hitchcock también tenga una de esas escenas que cambió el cine. Igual que a nadie le sorprende, a estas alturas, que en Las cinco letras, aunque creamos que hemos recorrido ya todos los productos, toda la gastronomía y todos los restaurantes, pues no, aún quedan más. Carlos Maribona. Carlos, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, Jesús.
¿Qué tal, hombre, Carlos? Buenas tardes, buenas noches de nuevo. Oye, nos has estado escuchando, ya sabes, Hitchcock, yo creo que nos gusta a todos.
Hombre, lo que pasa claro, ¿a quién no?
Claro, y hay a poca gente también que no le gusta la ensaladilla. aunque los hay, pero cada vez menos, porque cada vez nos ponen más difícil que no nos guste la ensaladilla. Te lo digo, sé que no es lo que traías hoy en la parrilla, digamos, de las cinco letras, pero, hombre, no se puede obviar que has estado de jurado esta semana con ensaladillas rusas.
Sí, bueno, es que esta semana ha sido gastronómica aquí en San Sebastián, y que es uno de los grandes congresos gastronómicos, y uno de los concursos que hay precisamente es el de ensaladilla, que es probablemente el más popular, ¿no? Y entonces ese campeonato de ensaladillas, pues he estado de jurado. Bueno, llevo ya 6 años desde que se instauró ese concurso de jurado, y la verdad es que, bueno, pues es una forma de ver un poco cómo evoluciona la ensaladilla.
Oye,
y cómo
pues
son tan diferentes las ensaladillas en cada lugar de España, ¿eh? Cómo se hacen, parece que las hacemos iguales y no, hay muchísimas variaciones.
¿Algo que te haya llamado especialmente la atención, Carlos?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Las ensaladillas se detectan bien de dónde proceden, porque las del sur llevan gambas, las de Madrid son quizá las más austeras, ¿sabes? Un poquito. Bueno, lo que me ha llamado la atención es El Ganador, que es un restaurante de Galicia, de Santiago de Compostela, que se llama Pampín, y que la verdad es que presentó una ensaladilla muy, muy notable.
Oye, pues mira. Mira, y claro, imagino, hablabas de gastronómica con K, que es la cita, ¿no?, en la que has estado.
Exacto.
¿Has ejercido de jurado en más productos o no? Solo
es más, mira, qué va, he estado en el de callos y he estado también en el de parrilla. O sea, he estado de jurado en casi todos.
Uy, parrilla,
todos los
parrilla
concursos.
Huele a buena chuleta.
La parrilla, hombre, aquí en San Sebastián además es un concurso absolutamente clásico, ¿no? Ya lleva 16 años y la verdad es que cada año es mejor. Y este año, fíjate, ha habido una circunstancia curiosa en estos tiempos, que son cosas que hay que destacar, que es que por primera vez ha ganado una mujer parrillera, ¿no? Que fíjate que parece que la parrilla es una profesión solo de hombres, y los parrilleros, y hablamos de los parrilleros, y ha ganado una chica muy buena, por cierto, que trabaja en un restaurante que está en la carretera de Madrid a Burgos, justo llegando a Burgos, enfrente del Landa, que se llama el Alfaz de Burgos, y que es un sitio donde para mucha gente de Madrid y tiene una morcilla maravillosa, pero bueno, ha ganado el campeonato de parrilla, ¿no? Y es la primera vez, como te digo, que una mujer gana este campeonato.
Pues mira, para que se pongan las pilas al resto y vean que efectivamente en todo, si es que el talento femenino siempre ha estado ahí, solo que ahora, afortunadamente para todos, ahora es cuando se le está dando la relevancia que siempre debió tener. Y mira, ahí la mejor chuleta y la mejor parrilla para ella. Oye, pero hoy no íbamos a hablar ni de ensaladilla ni de chuleta, íbamos a hablar de setas.
Sí, señor, íbamos a hablar de setas porque está empezando la temporada, ¿no? Y además con las lluvias que está habiendo y al mismo tiempo no hace ningún frío, o sea que sale el sol y se alterna con lluvias, pues empieza a haber bastantes setas y buenas, de setas de calidad. Este año va a ser un año muy bueno para los aficionados a las setas.
¿Alguna en especial te gusta a ti, Carlos?
Bueno, a mí, de tipos de seta, a mí me gusta sobre todo, me parece que es la más elegante, la manita cesárea, que es la más refinada, por así decir. Me gusta mucho lo que en el País Vasco llaman hongos, que son los boletus, que también son unas setas maravillosas. Quizás esas dos son un poquito las más representativas, ¿no?
Bueno, lo voy a decir con la boca pequeña, pero por favor, que nadie me mate, que ya me matasteis en su momento. A mí no me gustan las setas. Lo sé, me pierdo un manjar divino.
¿Qué me dices?
Sí, me pierdo un manjar divino, lo sé, pero es mi talón de Aquiles. O sea, la seta da tanto sabor, tiene un sabor tan característico, que yo creo, ¿te gusta o no te gusta? Pues a mí no me gusta. No es que tampoco me disguste demasiado, pero no la suelo pedir ni comer. Y por favor,
pero hay muchos tipos y hay algunas más suaves, otras más fuertes de
eso
sabor,
es cierto,
o sea que...
Eso es cierto, que me han hecho, además me han llegado a hacer esto de, oye, ¿te gusta? Sí, estos fideos, por ejemplo, sí, pues son fideos de seta de... No, ¿qué me dices? Ah, pues sí, lo hacemos así, jugamos ahí con el trampantojo, pero para que veas que en otras presentaciones y otro tipo de setas, como bien decías, más suaves, sí te pueden entrar. Digo, mira, sí, pero ya algo había detectado, ¿sabes? O sea, es algo no, sí, me la has pegado, pero no al 100%, pero de verdad que yo lo digo y lo pongo siempre en antena porque porque realmente me da pena que no me gusten, me da envidia, porque veo a la gente que le gusta las setas y disfruta sobremanera con un buen plato de setas.
No, no, es que como te gusten es lo mejor que hay.
Sí,
o sea,
sí.
No hay color.
¿Dónde podemos comer unas buenas setas en Madrid, ahora que estamos en temporada, Carlos?
Pues mira, en Madrid uno de los más tradicionales y probablemente donde mejor y más variedad tienen es el Cisne Azul, que está ahí en Chueca, que tiene dos además, en la calle Gravina tiene dos locales y que están siempre abarrotados, porque la verdad es que tienen una variedad magnífica y Juan Pulido las busca, las encuentra y todas las que se te ocurra, ¿no? Las amanitas cesáreas que he comentado, los boletus, los níscalos, las trompetas de la muerte, la seta de carne, en fin, lo que quieras, ¿no? Y luego hay otro sitio en Madrid, bueno, hay más, pero que a mí me gusta mucho, que se llama El Brote, que está en la calle Ruda. Y Eduardo Antón es un tipo que sabe muchísimo también de setas y después de venderlas en los mercados durante muchos años, pues al final abrió una taberna que es casi un lugar de culto, ¿no? Para la gente de la seta. Es un espacio pequeñito, pero que funciona maravillosamente para el que le guste, ¿no?
Pues mira, lo voy a coger por ahí en tu última sección. Recordar, productos, setas, estamos en temporada y por eso lo recomienda Carlos Maribón. Hablabas de un lugar de culto. Bueno, pues de culto vamos a hablar, culto con K.
Bien enlazado, sí. Culto con K, que es un restaurante de unos chicos de Cádiz, de unos cocineros de Cádiz, de Sanlúcar concretamente, y entonces lo que está en la calle Saiz de Baranda, en la calle Ibiza justo al principio, ¿sí? En el número 6, al lado del Retiro, pegadito al Retiro prácticamente, uh-huh. Y lo que trabajan sobre todo y muy especialmente es todo lo que es el atún rojo, ¿no? Al fin y al cabo ellos proceden de esa zona, entienden, conocen muy bien el atún y tienen muchísimas variedades con el atún durante todo el año. Hay más cosas y en general casi todo está rico, pero si vas a esa casa, desde luego lo que hay que pedir es atún, en culto con K, efectivamente.
Culto con K, hay calle Ibiza, decías, pegadito al Retiro, la recomendación de Carlos Maribona, como mesa madrileña, restaurante madrileño y por supuesto producto setas, que estamos en temporada y disfruten, cómanse las que les gustan a ustedes, las que les tocan a ustedes y también las que me tocarían a mí. Carlos Maribona, gracias como siempre, no te me vayas, que nos queda todavía mucho...
Aquí
muchas cinco letras,
escuchando.
Claro, nos queda serie, nos queda la música, que os he traído una canción hoy preciosa. En definitiva, recta final del enfoque y aún así, mucho que contar todavía en las cinco letras.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Continúa las cinco letras, esta vez es Eric Clapton el que nos introduce, lo he puesto porque sé que a Fernando Rodríguez La Fuente le encanta y digo, ¿qué le vamos a poner? Pues algo bueno para que así se sienta más cómodo a la hora de hablar de un tren. ¿De qué tren nos vas a hablar? ¿Qué destino tiene, Fernando?
Pues es un tren que tiene un destino Samarcanda. Mira, he intentado leer a lo largo de muchos años, pues siempre buenas novelas, buenos ensayos, poesía, pero este verano leí, y lo quería dejar con tiempo para comentarlo aquí, trasladarlo a nuestros lectores, una de las novelas que más me han impresionado en mucho tiempo, en muchísimo tiempo. Tengo incluso a unos amigos a los que les recomendé la novela que la dejaron porque no podían seguirla, no porque no fuera buena, extraordinaria, sino porque les estaba conmoviendo de manera tremenda. Lo digo también para nuestros queridísimos oyentes. El libro se titula Tren a Samarcanda, la autora es Güzel Yayina y está publicado en Acantilado este año de 2024, traducido directamente del ruso por Jorge Ferrer. Voy a empezar con una de las frases que aparecen en la novela. Toda la gente que nos hemos tropezado a lo largo de este viaje, que no ha sido poca ni pacífica, nos ha echado una mano. Y no ha ayudado porque yo sea especialmente convincente o afortunado, sino porque todos sabían que, aun en medio de esta locura, tenían que preservar su humanidad. Que aun metidos en la máquina de moler carne, que es la revolución, debían continuar siendo seres humanos. Para empezar, como definición de una revolución, en este caso la revolución bolchevique, esto de máquina de moler carne es impecable y tremendo, pero real. Y es tan real que aun en la ficción os puedo asegurar que impresiona tanto como asusta. ¿Y de quién manera? ¿Quién dice estas palabras en la novela? Pues es el comandante Dejet. ¿Y qué pasa con Dejet? Pues que tiene la misión de trasladar desde Kazán a Samarcanda a cerca de 500 niños en 1923. Es el momento más terrible de la brutal hambruna que asoló la entonces recién creada Unión Soviética, que además estaba en medio de los estertores de la guerra civil que había tenido lugar entre rusos blancos y rusos rojos y de las políticas iluministas de los nuevos gobernantes soviéticos. Pero es que ni siquiera la solidaridad internacional, que fue tremenda, a veces era rechazada por la soberbia revolucionaria, pero ni siquiera la solidaridad internacional, la Cruz Roja, Estados Unidos, paliaba lo que eran millones de niños a punto de morir de desnutrición. Y ahí están los datos y hay muchísima bibliografía al respecto porque después de la novela me metí. Millones de niños son los que deambulaban, huérfanos, solitarios, hambrientos, en harapos, con frío, con enfermedades por el territorio del antiguo imperio zarista. Cientos de miles de ellos, además, abandonados por sus padres o vendidos, desesperados, en ocasiones muchos de los padres muertos de hambre. Los asilos no dan abasto ante la demanda y la continua, digamos, llegada de niños de todas partes. Se hacinan en su interior de los asilos, esperan ante sus muros para ser recogidos. Y en todo este laberinto terrible se le encomienda al comandante Dejet, un convencido joven idealista de la revolución, el traslado al menos de 500 de estos niños a Samarcanda. ¿Por qué? Porque en Samarcanda hay agua, hay sal, hay azúcar, hay carne, hay fruta, porque en Samarcanda los alimentos no escasean. Y vienen a decir, salvemos a 500 niños en un primer viaje, que después van a ser muchos. Dejet, de verdad, si leéis la novela, qué personaje, qué fuerza solidaria, qué entrega, por ejemplo, ahora en estos tiempos, al cumplimiento de su misión casi suicida cuando no imposible. Es un joven y tímido Dejet que va a poner todo lo que tiene para llegar a Samarcanda. Con él otro personaje extraordinario de la novela, que es la comisaria política para la infancia, Belaya se llama, una mujer de una fortaleza extraordinaria, la misma que su disciplina y también su ejecución revolucionaria, y un, a veces preocupante, radical convencimiento de cumplir con las normas del buró político y hacerlo cumplir a Dellet, que él está más preocupado que de cumplir con las normas del buró político de salvar a los niños, ¿no? Ella es una comisaria en el sentido que podemos entenderlo de principio a fin. Junto a ellos aparece otro personaje, porque es que el perfil de los personajes es tan nítido que no te emociona, te pones tan nervioso, ¿no? Que es el enfermero Bug, un personaje que va a adquirir con Dellet un carácter épico y romántico al mismo tiempo. El tren a Samarcanda atraviesa 4.000 kilómetros. Y como ha contado, he citado, se van sucediendo los encuentros indeseados. Es como lo que diría alguien una movie road, ¿no? Sí. Bandidos, cosacos vencidos que formaban parte del ejército blanco, que están en retirada, secretos emplazamientos del ejército soviético donde se almacenan centenares de alimentos, lluvia, calor, hambre, siempre necesidad de medicinas, de agua, de fuego para la caldera de la máquina del tren, y dos mundos, ¿no? Todo es desolación, porque en el fondo la revolución es la desolación de la quimera, ¿no?
Claro.
El delirio de una minoría que tras ingenierías sociales de dudoso sentido asolan a millones de inocentes. Es verdaderamente un novelón y la dureza de sus páginas solo es equiparable, lo digo muy sinceramente, a la grandeza de su valor literario. Es un realismo, y este sí que merece tal nombre, que traspasa y rompe el corazón de piedra del más escéptico. Unos personajes que conmueven las más diversas y probablemente enfrentadas sensibilidades. Es una apuesta con trampa, porque la novela nos va a pervivir a todos nosotros. Tren a Samarcanda, de Güzel Yayina, en acantilado. Es una novela de verdad para que nadie se equivoque y para que muchos se emocionen.
Y desde luego parece una novela, Fernando, de esas que al final te despiertan sentimientos encontrados, porque por un lado
muchos.
Te ayuda, obviamente, a, no voy a decir a odiar a la especie humana, pero sí a algunos que diríamos que son humanos y desde luego de humanidad tienen poco, pero a la vez a volver a creer en ella, ¿no? Por los rasgos de otros personajes, de esa compasión y esa solidaridad, ese altruismo, como el del protagonista. Entonces
es la fuerza de Dellet, es lo que hace que los cosacos, que al principio claro. van a por ellos, les ayuden. Que los bandidos, que menuda tropa son, que claro, en un país como estaba, totalmente desquiciado, abundaba por allí todo lo que te podías imaginar, y además ya. con la hambruna,
sí, sí.
pues hacían lo que fuera, hasta comerse unos a otros, pues también les ayudan los bandidos, o sea, de sí, porque probablemente es la conmoción de ver el espectáculo que debía ser más que dantesco de esos niños casi a punto de morir de hambre y de esa labor heroica de tres personajes y sumo uno, del comandante, de la comisaria, del enfermero y de una de las mujeres que incorporan para ir cuidando a los niños, que es Fátima, el personaje de Fátima, que es quien susurra a los niños nanas mientras transportan el convoy, ¿no? Para dormirlos, para hacerles un poco más llevadero todo el sufrimiento. Esos cuatro personajes ya valen toda la novela.
Siempre, desde luego, cuando vemos esa infancia sin inocencia en todo este tipo de obras, es cuando es verdad que te conmueven. Me viene la lista de Schindler en la cabeza, con la famosa niña del abrigo rojo. Me viene, por supuesto, El niño, En la vida es bella, y te vienen tantos otros. Entonces,
Tren a Samarcanda también hace poco, ¿no?, con Anthony Hopkins. Esta no la he visto también, ¿no?
¿Cuál?
Una que se ha estrenado en el último año. También el protagonista es Hopkins.
De Anthony Hopkins, sí. Te advierto que yo la vi y lo que más valía de la película era Anthony Hopkins.
Vamos, que mejor leer Tren a Samarcanda, ¿no, Fernando?
Ni lo dudes.
Claro.
Para muchos, ya verás, me gustaría casi que pudiéramos, como si fuera un club de lectura, para muchos, pues, si la leen, va a ser su lectura del otoño.
Qué bien, sino, qué bien. Editorial Acantilado, ¿verdad?
Acantilado, una edición como todas las de Acantilado, maravillosa. Una portada del libro que ya te hace entrar en el libro, casi, que es la función de las portadas, por otra parte. Un cuadro como impresionista de una máquina de tren que avanza. Y la traducción, como os digo, yo no sé ruso, pero lo que sí sé es español, más o menos. Y muchas veces la clave de un traductor sí es que conozca la lengua que traduce, pero sobre todo que conozca la lengua a la que es traducida, ¿no?
Eso se nota
muchísimo.
Pues Trenes a Marcanda, una novela, perdón, político-histórica, podríamos decir.
Sí, se basa
en hechos históricos importantes. Hay otras veces que topamos con novelas y con relatos que son completamente ficticios, que de repente la mente de una persona vale por 10 de otras y crea mundos que dan tanto de sí, que dan para una trilogía, dan para una segunda trilogía, dan para una serie y dan para una segunda temporada de esa serie.
Llega la guerra a la Tierra Media.
Esto es obra de Sauron.
Nuestros ejércitos no pueden derrotarlo. Una vez el impostor se granjea la confianza de alguien, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos. Es sensato por tu parte temer estos anillos. En manos de Sauron pueden obrar un mal insondable.
Eregion no debe caer. Sería un golpe mortal para toda la Tierra Media.
Elena Cortés, la sombra de Sauron es muy alargada y la herencia de Tolkien aún más.
Aún más, sí, sí, definitivamente. Da, de momento, para dos temporadas, fíjate que yo creo que esta segunda mejor que la primera. Para quien todavía no lo sepa, estamos hablando del Señor de los Anillos de Poder, ¿no? Que es la serie de Amazon Prime Video que nos cuenta, pues, precisamente cómo se forjaron los famosos anillos y, bueno, y el anillo único que tratan de destruir, ¿no? En la trilogía más famosa sobre esta saga de Tolkien.
Permíteme, Elena, te voy a interrumpir, perdóname, porque no sé si a la Tierra Media o no sé si a Mordor, pero Fernando Rodríguez Lafuente nos tiene que dejar. Fernando.
No, mira, me voy a un sitio que, bueno, es así más académico, a un seminario de historia que tengo que clausurar.
Menos épico.
Pero con los maravillosos podcasts de Onda Madrid,
claro.
me pienso oír, porque me maravilla Tolkien, me pienso oír las siempre buenas recomendaciones de Elena y, por supuesto, mientras veo y oigo las recomendaciones de Elena, me voy apuntando los restaurantes y los platos de Carlos Maribona, ya que me he apuntado para ver esta noche otra vez La Ventana Indiscreta, o como ya hemos quedado en Onda Madrid, La Ventana del Patio.
Un abrazo, Fernando, gracias, un abrazo. Adiós, Emilio, adiós, Elena, un abrazo. Contará, no con mi espada, sino con nuestros podcasts, contará, como decían en la Comunidad del Anillo, contará Fernando Rodríguez. Y en ese podcast, ¿qué van a escuchar, Elena, que estabas comentando sobre los Anillos del Poder?
Bueno, la segunda temporada que ya está al completo. Yo tengo que reconocer que antes de traerla al programa he esperado a que acabe, porque bueno, la serie son 8 capítulos y justo acabó esta semana, se ha emitido cada jueves semanalmente. Y bueno, ya por fin, no voy a hacer demasiados spoilers, pero ya tenemos la segunda temporada al completo en Amazon Prime Video. Es verdad que esta serie, yo tengo que reconocer que hablo de ella sin ser una absoluta fan del mundo de Tolkien, que reconozco que hay gente que sabe que eso también a veces juega en contra de una superproducción como esta, ¿no? Que hay fans que esperan, ¿no?, que siga al dedillo todo lo que Tolkien
se ponen quisquillosos,
escribió.
Oye, esto falta. Sí, sí, es cierto.
Claro, hay que partir de la base de que es muy complicado hacer, sobre todo unas novelas tan buenas, es muy complicado hacer una serie. También es verdad que Amazon Prime Video no ha escatimado en presupuesto. De hecho, Los Anillos de Poder es una de las series con más presupuesto de la historia. La primera temporada costó como 450 millones de dólares, que ya se dice pronto. Sí. Y bueno, les costó otros 250 hacerse con los derechos, porque hubo una batalla entre las grandes plataformas para ver quién se quedaba con los derechos de esta, ¿no?, de esta serie. Entonces, bueno, en esta segunda temporada que nos cuenta, pues tenemos ya todas las tramas básicas, la sinopsis básica de toda la serie. es la Forja de los Anillos. En esta segunda temporada ya sabemos quién es Sauron y, bueno, vemos cómo convence a Celebrimbor, que es el maestro, digamos, el maestro forjador de los anillos, para que haga no solo los 3 anillos de los elfos, sino también 9 para los enanos. 7 para los enanos, creo recordar, y 9 para los hombres, ¿no? Entonces ya vemos cómo se forjan todos esos anillos que luego más tarde va a gobernar el anillo único, ¿no? Pero de momento estamos ahí en esa etapa previa. Una de las cosas que yo creo que le pasaba a la primera temporada es que, claro, pensar que en los anillos de poder se juntan muchos universos. Entonces vemos en paralelo lo que le pasa a los elfos, lo que le pasa en el reino de los hombres, lo que pasa con los orcos, lo que pasa en otro reino de los hombres, también en Númenor. Entonces yo creo que tienen tantos universos que ahora que en esta segunda temporada van encontrando la conexión entre ellos, yo creo que la serie gana ritmo, ¿no? Que es una, claro, de las cosas que le pasaba a la primera temporada. Parecía que cada universo no se cruzaba. Entonces, en esta segunda temporada, además, bueno, vemos que para quien le guste la acción, obviamente, que al final en esta serie, pues obviamente son los juegos de poder, pero también buscas, ¿no?, esa acción, ¿no?, cómo se recrea ese universo. Aquí ya tenemos una gran batalla épica, ¿no?, que es la batalla de Eregion, ¿no? Y la verdad que está súper bien rodada y muy bien. Se nota que la serie tiene un gran presupuesto, un gran despliegue visual y como se van entremezclando ya todas esas tramas, ya parece que la serie avanza a un
más
ritmo
dinámica,
mucho más,
claro,
ágil,
claro,
mucho,
claro,
más,
claro,
dinámica, que eso, claro, yo creo que la primera costaba mucho, ¿no? No sé, que seas muy fan, pues oye, te cuesta más seguir todas las tramas. Además, yo creo que en esta segunda lo han explicado mejor, o por lo menos, si ya venía, como ya venías de la primera, se entiende mejor, ¿no?, el objetivo de cada uno de los, ¿no?, de cada
esto
uno de los grupos.
Esto ocurre en series, ¿verdad? Series que tienen un elenco amplio, de repente se ponen a profundizar en cierta temporada, no sé si por relleno o por necesidad o por requerimiento, pero se ponen a profundizar en el arco de cada personaje, pero en el pasado, y ya notas agotamiento a mitad de temporada. Dices, vamos a ver, me gusta saber de dónde viene este personaje, pero ¿qué hay de
tanto,
lo mío?
Tanto,
¿qué hay de la,
claro,
hora? ¿Cómo se vuelven a cruzar? ¿Cómo? Es verdad, tienes razón.
Claro, aquí pensar que, claro, son muchos universos que se van cruzando, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que ya la batalla de Eregion confluyen varios de ellos, y entonces no parece que la serie coge más ritmo. Luego yo creo que también ha jugado en su contra. Es una serie que se firmaron 3 temporadas, pero bueno, con posibilidad de expandir a 5 si no funcionaba bien. Claro, al final, si tú haces un planteamiento para 3 temporadas o para 5 temporadas, obviamente el ritmo es mucho más lento.
Claro,
yo creo
que
también
dejar ciertos huevos en la cesta, claro.
Claro, eso también, claro, juega un poco juega en contra de las series más largas, ¿no? Y luego está el debate que siempre está en estas series, el debate del éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito para Amazon Prime Video con una serie como Los Anillos de Poder? Es verdad que la crítica en la primera fue en cierto modo tibia, ¿no? Se dividió un poco más. Yo creo que esta segunda temporada está teniendo una mejor acogida, pero claro, hay que tener en cuenta que aunque ellos defienden que es una de las series más vistas de su plataforma y ha estado en el número 1 en mucho tiempo, a lo largo de varias semanas, también es cierto que la inversión es muy fuerte. Entonces, bueno, esas son las plataformas las que tienen que valorar, ¿no?
Claro.
También es difícil destacar la primera, obviamente, la primera temporada de una serie de esta magnitud y de este tamaño siempre concentra, ¿no?, mucha expectación, y ya en esta segunda pues tienes que convencer a los que se asomaron a que se queden, que también es mucho más complicado.
Elena,
pero bueno,
tengo que hacerte una pregunta.
Dime.
¿Has tardado tanto en traer esta segunda temporada? Es decir, ¿has esperado al final porque la primera te pareció un coñazo y esta segunda has dicho, voy a esperar, que yo quiero llevar solo lo bueno y lo mejor al enfoque?
He esperado para ver que no me decepcionas el final y también para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Porque es verdad que veíamos que ya se iba a forjar esta famosa batalla de Eregion, pero no sabía yo hasta dónde iba a llegar. Pero bueno, es verdad que la batalla concluye, deja la puerta abierta a una revolución, ¿no?, a una venganza élfica en la tercera temporada, digámoslo así. Pero bueno, yo creo que se avanza bastante.
¿La segunda te ha
gustado? A mí me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho, porque me parece que además es muy equilibrada en acción, en tramas más personales, ¿no?, en dilemas. Es curioso porque también vemos aquí ya cómo está el dilema de cómo usar los anillos, ¿no?, y si usarlos, ¿no? El heredero del rey de los enanos no quiere que se usen los anillos, incluso algunos elfos no quieren usarlos, pese a que Sauron no ha participado en la forja de los anillos de los elfos, porque tienen miedo a que su poder al final acabe corrompiéndolo todo, ¿no?
Claro,
entonces,
como pasa
al final
con los humanos,
ya
¿no?
se... Claro, al final, de hecho, los anillos de los humanos son los últimos que se forjan porque se supone que los humanos somos los más corruptibles.
Somos corruptibles, corruptibles.
De toda la, no sé de toda en qué la Tierra
basarán,
Media.
No sé en qué se basarán para
a ver, la historia luego les ha ido dando la razón, pero bueno. Entonces, bueno, o sea, la serie yo creo que ahora encuentra mejor ese equilibrio entre, ¿no? Entre pues, los grandes dilemas de los héroes a los que se enfrentan los héroes y la acción, ¿no? Entonces, bueno. Y además, bueno, bueno también hay otra cosa que estábamos desde la primera temporada, descubriremos quién es Gandalf, porque al final la serie también juega con eso, ¿no? Con que reconozcas quiénes son los personajes claves, ¿no? Que conocemos todos. ¿Quiénes son en esta? Bueno, pues en la primera temporada descubrimos quién era Sauron y al final de esta segunda descubrimos quién es Gandalf. O sea, que ya tenemos también a muchos personajes reconocibles colocados en esta serie de los Anillos de Poder.
Claro, claro. Pero oye, no tenemos a Legolas y compañía, ¿no?
No, no, estos son mucho muy posteriores.
Muy
sí,
posteriores,
sí.
Qué lástima, qué lástima.
Creo, ¿eh? Yo no soy una gran experta en Tolkien, pero desde luego aquí no sale. Yo creo que esto ya son la siguiente fase.
Yo creo
esto
que el gran mérito de Peter Jackson y ahora, bueno, Amazon con lo que está haciendo y demás, es justo lo que te ha ocurrido a ti, que aunque no seas una fanática de este mundo, yo tampoco lo era, para nada. Pero sí logró engancharme, vamos, la primera trilogía... A mí, de verdad, era de los primeros que estaba en el cine para ver las siguientes partes. Porque
bueno, y todos estábamos ahí,
es
¿verdad?
Es que me pareció algo extraordinario. Sí, extraordinario. Por favor. O sea, no me extraña que luego la tercera, que yo creo que fue un premio más que a la tercera, a toda la trilogía, ¿no? El Oscar a la mejor película, al Retorno del Rey. Porque es que es la culminación de una obra maestra del cine. O sea, las tres partes son buenísimas. Es que la segunda, incluso, las segundas partes nunca fueron buenas. Aquí se rompe porque...
La
batalla
tercera,
que tiene.
Sí.
Esta es la del abismo, ¿no? La segunda, la del abismo de Helm, yo creo. La batalla que tiene, que es espectacular, pero bueno, todo el desarrollo, los hobbits que adquieren todavía más protagonismo, no sé, a mí me pareció la trilogía y de hecho la serie me daba un poco de pereza de reconocerlo porque digo, es tan buena la trilogía que voy a entrar en comparativas. Pero bueno, Elena, venga, me has convencido.
A ver, eso, claro, yo creo que mejor que el Hobbit, que yo también.
Sí, el Hobbit es más flojilla.
Mejor que el Hobbit.
¿Cuántos capítulos?
Son 8 Elena, capítulos esta segunda temporada. Sí, de una hora. Son de una hora generosa, ¿eh? O sea, 60, 70 minutos. Yeah. Pero bueno, yo creo que con el resumen del principio quizá podéis pasar directamente a la segunda, ¿no? Sabéis que al principio hacen
me
como
estás
un
haciendo un favor,
resumen.
Elena. Me estás o sea haciendo que... un favor con esto que me estás contando porque, mira, hay que ahorrar también tiempo, ¿eh? Que el tiempo es finito y hay que dedicarlo solo a lo mejor.
Desde luego.
Claro,
desde
claro.
Luego.
Aunque Emilio esté viendo en ciclo ahora en los últimos días las mismas películas una y otra vez, pero bueno, son buenas.
Bueno, repetir no está mal.
Y nuevas películas, como digo, las películas antiguas de Hitchcock, yo no las había visto todas.
Es que estos canales temáticos funcionan muy bien, la verdad. Movistar lo hace de vez en cuando, tiene varios o con una excusa. También lo hizo, creo que hizo un canal especializado en películas bélicas con el tema del desembarco de Normandía, con el aniversario.
Ha hecho otra
lo hacen de vez en cuando.
Sí, con Woody Allen es otra.
Sí, tienen incluso un temático de la resistencia, o sea que imaginaos todavía.
Sí, sí, sí. Y luego al final algunas, insisto, aunque las hayas visto mil veces, la mil y una cae, que es el poder que tienen las buenas películas. A mí me pasa, yo creo que nos pasa a todos, Pretty Woman, de verdad, si la echan 470 veces en la televisión, yo no estoy ahí para verla, no estoy ahí, ahí empieza ahora, no, pero de repente en el zapeo cae y digo... Sí. Mira, que me voy a quedar a verla, hombre. Y al final, la ves hasta el final. Y ya ves tú que bueno, no es un género que a priori me atraparía tanto para volverla a ver y demás, pero sí es cierto que hay películas que, oye, y Hitchcock, pues tiene esa marca. Indudable. Oye, hemos hablado de Hitchcock.
Oye,
Hitchcock.
Jesús, Elena, ¿has visto la serie de Hopkins en Amazon Prime, la de Los que van a morir?
Hablamos de ella en verano.
Piqué, pero no la he terminado, ¿ves? No me ha pasado.
A ver, ¿qué te parecía?
Con los Anillos de Poder.
Ya empezaste tocada, Elena.
Un poco escéptica.
Cuando hablamos en verano ya empezaste tocada, sí.
Sí.
Y
sí,
a mí me contagiaste eso.
Yo también, un poco de escepticismo con la serie.
A mí me la ha contagiado de tal forma, Elena, que es que ni la voy a ver, o sea, directamente.
Sí, no, hay otras cosas que ver, sí.
Es así,
bueno,
es.
Tú que eres el experto en el mundo romano.
Pero por eso, es que no creo que hay otras cosas que ver.
Ya.
Hombre, el actor sin duda, Hopkins,
seguro que está todo, brillante. Claro, lo levanta
y luego
todo.
Estaba rodada los escenarios en el antiguo Chinechitá, o sea... Bueno. Que tiene ahí su punto, ¿no? Exacto. Su morbillo.
Venga, pues volveremos a hablar de ella. Si la ves, Emilio, y lo comentamos. Hay que recordar, Canal Hitchcock, La ventana indiscreta, pero tantas otras películas nos ha traído hoy Emilio del Río. Carlos Maribona nos ha hablado de Setas y del restaurante culto. Elena Cortés, segunda temporada de Los Anillos del Poder. Y Tren a Samarcanda, la novela de Fernando Rodríguez La Fuente. Queda poquito enfoque, quedan poquitas cinco letras. Queda una pausa y una canción.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En par, como hizo el bueno de Viggo Mortensen, quería decir el personaje y digo, no, voy a decir el actor, en El Señor de los Anillos, en aquella escena épica. Y bueno, esto es un guiño primero a Elena Cortés, que nos traía el poder, Los Anillos del Poder. Pero es que además hay que recordar, y por eso he elegido esta canción, esta banda sonora, que hoy en el Auditorio Nacional, en apenas media hora, llega la nueva gira de la Film Symphony Orchestra, esta orquesta que no sé si habéis estado alguna vez, ¿no? Emilio, Elena...
Sí, yo sí la conozco, que toca bandas sonoras de películas, ¿no?
Son extraordinarios, estupendos. Bueno, pues en media hora en el Auditorio Nacional y mañana también, mañana 12 de octubre a la misma hora, a las 10:30 de la noche, tocan allí. Han interpretado muchas veces muchos pasajes de la banda sonora del Señor de los Anillos, de la trilogía en general, y hay que destacar dos cosas. Primero, el repertorio y la ejecución del mismo, y luego el director. O sea, Constantino Martínez Orts lleva batuta, pero lleva también voz cantante, porque cada vez que da paso a una de las piezas o del grupo de piezas, te desentraña de repente una intrahistoria de muchas bandas sonoras o de muchas canciones que yo creo que merecen tanto más la pena que luego la ejecución de la misma, porque es verdad que te ayuda a entender por qué funciona la música así, por qué se elige... que según qué momento de las películas, por qué se compone así, por qué John Williams tiene un sello característico y Hans Zimmer otro, etcétera, etcétera. Así que, recomendación para este fin de semana, Film Symphony Orchestra, también, por supuesto, para los compañeros que quedan en liza, Elena Cortés, Emilio del Río, gracias.
Gracias, a buen vosotros. Fin de semana y buena buen semana.
Señor de los Anillos por delante, muchas otras propuestas y un fin de semana, ¿por qué no?, también espectacular. Volvemos el lunes a partir... de las 7 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Hasta entonces, sonrían y descansen.